Saludos. Esta es una traducción o interpretación al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 19 de julio de 2020. El mensaje se llama La oportunidad es tuya. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, los saludo a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos las peticiones y vamos a orar antes del mensaje. Padre, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por todas tus bendiciones. Señor, ayúdanos a que todo lo que hagamos y digamos, Señor, sea digno de ti, Señor. Padre, pedimos nuevamente, nos llenes de tu sabiduría y de tu Espíritu Santo, nos ayudes a ser fieles, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente, si están de acuerdo, en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, para leer allí una historia muy conocida. Muchas veces gente ha predicado de este pasaje, pero vamos a ver otro enfoque. Aquí, Génesis capítulo 4, empezando desde el versículo 1 en adelante, dice así. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová o del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda o un sacrificio al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Vamos a leer hasta ahí. Quiero hablar un poquito acerca del espíritu de Caín y verlo o compararlo con el espíritu de Abel. El espíritu del mundo en contraste con el espíritu de los fieles. No voy a entrar en detalle de por qué su sacrificio de Caín fue rechazado, mientras que el de Abel fue aceptado. Algunos piensan que solo era por cuestión de la sangre, de que el sacrificio tenía que necesitaba o debía tener sangre, ¿verdad? Y tal vez eso es una eso es correcto, es una buena parte del motivo por el cual fue rechazado, pero más que nada fue la persona a la que Dios rechazó, fue la actitud de la persona, en este caso de Caín, lo que Dios no aceptó. ¿Sí? Pero independientemente del motivo exacto por el cual Caín fue rechazado, lo que es claro es que Dios le da otra oportunidad. Dice en el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En otras palabras, Dios básicamente le está diciendo, mira Caín, está en tus manos hacer el bien o el mal. Puedes escoger, o sea, el pecado está a la puerta, el pecado está aquí, si quieres ir con el pecado, si quieres ir por el camino equivocado, y también puedes hacer el bien. ¿Sí? Quizás el motivo original por el que Abel, tal vez el motivo original por el que Abel sí ofreció un sacrificio con sangre, es porque Abel sí alcanzaba a entender o a reconocer la esfera espiritual, ¿sí? Él alcanzaba a ver que se iba a necesitar un sacrificio sangriento de Cristo para liberarnos. Tal vez no en toda la luz que tenía, pero él estaba en sintonía con Dios. En cambio, Caín, una y otra vez, después de varias oportunidades, Dios siempre está ahí tratando de ofrecerle a Caín una salida, ¿sí? No vemos a Dios molesto, no vemos a Dios enojado realmente, sino que más bien, o sea, no es Dios diciéndole a Caín, ya, lárgate de aquí, eres tan culpable, eres tan malo, que no puedo tener nada que ver contigo. No, sino Caín es el que está diciéndose a sí mismo esas cosas. Cuando él dice, mi castigo es demasiado grande, y en otras versiones dice, mi culpa es demasiado grande, mi tristeza es demasiado grande. ¿Sí? Dios le está ofreciendo una oportunidad de arreglar las cosas, pero en vez de eso, él prefirió, en vez de arreglar el problema, él prefirió tener compasión de sí mismo, hacerse la víctima y el sufrido, y no arreglar las cosas con Dios. Y aquí empezamos a ver una figura, ¿verdad? A veces cuando llegamos a fallar, sentimos esa culpa tan grande, esa culpa empieza a crecer, provoca toda clase de problemas en nuestras vidas, y en vez de arreglar lo que provocó esa culpa, queremos poner un enorme espectáculo de tristeza, de cuán culpables somos, de cuán malos somos, ¿sí? Que casi decimos, no, es que no hay forma que yo pueda ser perdonado. Eso es lo que Caín está creyendo que Dios ya no lo puede perdonar. Pero cuando vemos a Dios, Dios está listo a perdonar, ¿sí? Dios está ofreciéndote una oportunidad de salir, ¿sí? La Biblia dice que en Cristo podemos ser más que vencedores, pero Caín, en vez de convertirse en un vencedor, se hizo la víctima. ¿Sí? Dios ofrece muchas oportunidades, una y otra oportunidad. Pero si en vez de que tomemos esa oportunidad, simplemente vamos por la vida diciendo, somos muy malos, soy muy malo, Dios no me puede perdonar, Dios ya está listo a perdonarte y tú estás pensando, no, soy muy malo, mi culpa es muy grande. No puedo hacer eso, soy demasiado pecador, he llegado demasiado lejos, ya no hay esperanza para mí. Sí, y vemos este camino que Caín escoge, esta culpa es tan mala que se convierte ahora en algo peor, ahora se convierta en odio por su hermano que ha hecho lo correcto, y esa envidia lo esclaviza y lo lleva al punto de matar a su hermano. Dice, Dios le dice, el pecado está a la puerta. ¿Y cómo abrimos esa puerta del pecado? Se empieza por confiar en nuestras propias situaciones, confiar en nuestros propios temores, confiar en nuestra propia culpa, en vez de confiar en Dios y en lo que Él está diciendo. Y podríamos nosotros y ustedes pensar, ustedes y yo pensar, bueno, yo nunca mataría a mi hermano, ¿verdad? Bueno, no necesitamos alcanzar esa profundidad de tinieblas para tener el mismo espíritu de Caín. Nuestras vidas son distintas, nuestros tiempos y nuestra época y vida es quizás una historia totalmente distinta de la de Caín. Pero cuando empezamos a pensar que tal vez estoy desechado por Dios, porque tal vez no he sido lo que debo ser, ¿sí? O porque las cosas no salieron como yo esperaba, estamos en el camino de no confiar en Dios. Vemos en la Biblia, ¿verdad? Más adelante, en este mismo libro de Génesis, Jacob tuvo 12 hijos y a José, ¿verdad?, le da esta túnica de colores, ¿verdad? Sí, Jacob, de alguna manera, consideró a José un hijo más especial, ¿verdad? Y le regala esta túnica de colores, y los otros 11, ¿qué le pasa, verdad? Lo mismo que a Caín, llega la envidia al punto de también querer matar a José, ¿verdad? Finalmente lo venden, ¿sí? ¿Por qué? Todo surgió, como dije en la predicación pasada, porque ellos, sus hermanos dijeron, es que no es justo. ¿Por qué a nuestro hermano lo trata de esta manera especial? ¿Verdad? Y en vez de simplemente dedicarse a lo que ellos tenían que dedicarse, ¿sí? Abrieron esa puerta de pecado, guardan esa envidia, quieren matar a su hermano, finalmente lo venden, le mienten a su padre, ¿verdad? Que una bestia salvaje lo mató, quizás queriendo como castigar a su papá un poco por tener preferencia hacia un hijo, por darle un trato especial hacia un hijo, ¿sí? Y hay toda clase de ejemplos en la Biblia, no que sea correcto darle preferencia a un hijo, pero hay toda clase de ejemplos, ¿verdad? En que a una persona le fue bien y a otra mal, y a veces al que le fue mal lo tomó para mal, y para envidia y para abrir la puerta del pecado, pero otras veces el que le fue mal, si era justo, tomó las cosas de otra manera, ¿sí? Como José. José quería hacer lo correcto siempre, y de la nada parecían salir unas circunstancias extrañas que siempre le iba mal, ¿verdad? Lo vendían, luego lo metieron a la cárcel, era inocente. O sea, parecía todas sus circunstancias estar en su contra, ¿sí? Luego tiene una oportunidad cuando el panadero y el copero, ¿verdad? Y le promete, el copero le promete que va a hablar por él al rey, pero se le olvida y se queda 2 años más en prisión. Pero ¿qué clase de actitud tuvo José, verdad? No lo vemos murmurando o quejándose de su situación, de que era injusta, sino que por la gracia de Dios se levantó por encima de la situación y Dios lo bendijo una y otra vez por eso. En otras palabras, si las cosas van mal para nosotros, realmente cuando las cosas van mal, es simplemente una oportunidad para que tú puedas darle en tu vida la honra y la gloria a Dios. El problema es que si como Caín no alcanzas a ver la esfera espiritual que Abel veía, sino que solamente ves la esfera natural, estoy siendo maltratado, están siendo muy duros conmigo, mi papá es muy duro conmigo, mi mamá es muy dura conmigo, ¿verdad? Mi jefe es muy duro conmigo, en el trabajo me va mal, tal hermano es duro conmigo, ¿sí? Toda clase de situaciones puedes tener gozo y paz en tu corazón, ¿verdad? Es tu oportunidad de salir con una sonrisa y agradecimiento, pero también es tu oportunidad que el pecado está a la puerta y puedes permitir que eso te coma, te mastique y alimentes esa autocompasión, permitas que se haga más fuerte y más grande, ¿verdad? Sí, tal vez tu queja es legítima. La queja de José podía ser legítima, tal vez. ¿Sí? En la Biblia hay muchas historias, ¿verdad? Donde los padres tienen alguna preferencia por un hijo, ¿verdad? Y eso parece afectar a todos los demás. Sí. Vemos esta inquietud de Caín y vemos esta inquietud de Dios. Sí. Dios acepta el sacrificio de Caín y estuvo bien, pero ahora a Caín se le da la oportunidad de brillar, de cambiar. Sí. Es una gran oportunidad. Perdón, Dios acepta la ofrenda de Abel, perdón, creo que dije mal, y rechaza la de Caín, pero eso es una gran oportunidad. Sí, nuevamente el versículo 7 donde dice, si bien hicieres no serás enaltecido. Sí. Da a entender, ¿verdad? Incluso otra versión dice una frase interesante, dice, aunque lo trajiste bien, pero no lo dividiste bien. No sé a qué se refiere a eso, pero me da a entender que no era solo por la clase de sacrificio que trajo, sino por la actitud que tenía. Entonces Dios le está dando a Caín la oportunidad de levantarse y de ser mejor que lo que era. ¿Sí? Sí, conllevó un poco de vergüenza ser reprendido por Dios, conllevó un poco de vergüenza ser menospreciado o no ser mirado con agrado, ser puesto en su lugar. Sí, Dios sí hace eso, sí regaña, sí te pone en tu lugar, pero al mismo tiempo te da la oportunidad de decir, puedes hacer el bien, puedes levantarte encima de esto, puedes tomar esto, sí, este regaño o esta prueba o esto, como una oportunidad para levantarte y ser mejor. ¿Sí? Nuestra vida no siempre va a estar elevado, no siempre incluso nos van a admirar, ¿verdad? Pero lo que importa no es lo que suceda a tu alrededor, lo que Dios está mirando es cómo respondes, ¿sí? A todas estas pruebas, a todas estas situaciones que no te gustan. Dios está mirando cómo vas a responder, ¿sí? Si vas a ser capaz de levantarte y hacerte mejor que lo que eras antes, ser mejor que tu enemigo y poder perdonar, ser capaz de ser una bendición a los que te rodean, a pesar de que te fue mal como a José, ¿o no? La oportunidad está a la puerta. Diría, a la puerta de tu corazón. Así como el pecado está a la puerta, también la oportunidad es tuya para ser mejor, para dejar que Dios bendiga tu vida. ¿Sí? A veces pensamos, oh, qué bendición, ¿verdad? Que todo vaya bien, que todo vaya bonito. Como que a esta persona o a este hermano le fue las cosas fáciles, ¿verdad? En otra familia, tal vez lo miramos, ¿verdad? O alguien en otra situación. Y de pronto a ti te llegan cosas difíciles, te llegan problemas, eres criticado. La oportunidad es tuya. Saben, hablamos y hemos escuchado, y lo he dicho antes, ¿verdad?, de personas buscando la iglesia perfecta, y lo he dicho antes, la iglesia perfecta no está hecha de personas perfectas. Dios no está buscando robots. La iglesia está llena de personas arriba y abajo. ¿Sí? A veces hay alguien arrogante que cree saberlo todo. A veces hay gente tonta en la iglesia, perdón que lo diga así, ¿verdad? Pero la iglesia es la que sabe amarse, sin importar cómo son. A veces en una iglesia somos tratados mal o de manera injusta. A veces hay personas que son mandonas, que son tercas y que quieren hacer las cosas a su manera, que son insistentes o no sé. Y Dios permite algunas de estas cosas para darte a ti una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad de ser mejor. La oportunidad es tuya de ser una bendición o no. A lo que se reduce todo esto de lo que estamos hablando es a esto. ¿Confías en Dios o no? Es muy fácil decir que confiamos en Dios. Es muy fácil vestirse con un vestido como Dios manda, hablar como Dios quiere que hablemos, decir las cosas, ¿verdad?, correctas, de la teología correcta. Es muy fácil decir, creo en Jesús, creo en la Biblia, creo en el Nuevo Testamento, creo en la iglesia, creo en Dios. Pero tiene que haber un momento o varios momentos de nuestras vidas en donde haya un cambio, ¿sí? Nosotros en la hermandad no ponemos mucho énfasis en una experiencia de conversión, pero sí tiene que haber un punto en tu vida o un momento o un tiempo en tu vida donde hay un cambio de quién es el dueño, el amo, el Señor de tu corazón. No se trata solo de ser bautizado, decir, bueno, yo creo que ya estoy listo, voy a ser bautizado y, ok, ya soy miembro de la iglesia. Es posible ser bautizado y realmente no confiar en Dios. Es posible obedecer toda clase de reglas y todavía no confiar en Dios. De eso se trata el contraste entre Caín y Abel. Caín nunca le creyó a Dios. Quería arreglar sus propias circunstancias. Todo el tiempo pone excusas, ¿verdad? Al final le dice, no, Dios, cualquiera que me vea me van a matar, ¿verdad? Haciéndose la víctima, quejándose. ¿Eso es lo que está sucediendo hoy en el mundo? Todo mundo es una víctima, ¿sí? Todo mundo está sentido. Todo mundo quiere que le sirvan. Todo mundo quiere que le vaya bien. ¿Y saben qué? Lo peor es que es imposible agradar o aplacar a una víctima. La víctima o la que se hace víctima tiene que encontrar la paz por él mismo. No hay nada que tú puedas hacer para ayudarle, para arreglar a alguien que se hace la víctima. Esa víctima supuesta tiene que cambiar. Pero esa misma tendencia existe también entre nosotros a veces. ¿Sí? Ah, todos son crueles conmigo. Ah, me está yendo mal. Ah, pasó esta prueba, ¿verdad? Queja. ser víctima, pero tienes la opción de en Cristo ser vencedor en medio de todo eso. ¿Sí? Y no tienes que vencer a la situación o a la persona que te provocó ese problema. Puedes abrazarle y amarle a esa persona o a esa situación. Qué bueno que haya situaciones de ese tipo. Qué bueno que la gente no te ponga en un pedestal. Porque eso te puede ayudar a ser mejor. Cualquier situación que venga a nuestras vidas, la oportunidad es nuestra. Tenemos la oportunidad de no confiar en Dios y hundirnos en la culpa o en la queja o en la ansiedad. O tenemos la oportunidad de confiar en Dios y tener la paz que Dios da. ¿Cuántas veces, verdad? Cuando viene una situación, nuestra mente viaja lejos. Hemos creado una montaña a veces. Sí, soñando, a veces soñando algo que ni ha venido, a veces soñando algo que, oh, esa montaña nunca, es muy grande para mí, nunca voy a poderla cruzar. Cuando en realidad no es nada, todo está en la mente. ¿Sí? Hay que mirar la realidad, hay que detenernos y mirar la realidad de la situación. Sí, a veces nos preocupamos por cómo van a salir las cosas al futuro, pero necesitamos vivir hoy, día a día, sabiendo que Dios tiene el control de cada situación y estar en paz. ¿Por qué en este capítulo nos narra tanto de Caín y ya no nos cuenta mucho más de Abel? ¿Por qué? Porque Abel simplemente estaba descansando en Dios en medio de todo esto. Termina siendo asesinado, pero él está en paz. Caín sigue vivo, pero el resto de su vida lo vive en temor y en culpa. Abel muere, pero muere en paz. Todas las situaciones de nuestra vida están en manos de Dios. El lugar donde estás está en manos de Dios. La manera como te ves está en manos de Dios. La familia en la que naciste estuvo en manos de Dios. Dios te pone en donde Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y por los motivos que Él quiere. Tal vez no sea la mejor situación o lo que imaginaste, pero te puedo garantizar que habría otras 99 peores situaciones en las que te pudo haber tocado. Te han tocado seguramente buenas situaciones. Si tan solo descansas y confías en Dios. Hay cosas que la gente en el mundo sufre. Hay situaciones que la gente y aún jóvenes atraviesan que son terribles. Y aún así algunos pueden todavía confiar en Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Dios nos conoce. Él te puso en la situación en la que estamos. Y no nos quiere quejándonos y llorando o haciéndonos la víctima o cargando miedo y culpa. Él simplemente quiere que confiemos en Él. Que descansemos en Él. Dios tiene el mejor camino. Sí. Hay un himno, ¿verdad?, que dice, El camino de Dios es el mejor, ¿verdad? Una estrofa dice, solo que nuestra visión terrenal nunca puede conocer la verdad con claridad. Sí, si yo escojo con ceguera mi propio camino, me voy a perder y a vagar. No alcanzaré la tierra prometida. Si escogemos nuestro propio camino, ¿verdad? Vamos a terminar como Caín, creyendo que todos nos quieren matar, porque hemos escogido nuestro propio camino. El camino de Dios es mucho más elevado que el nuestro. Dice, bueno, esta es la traducción directa, ¿verdad? Del himno, La senda de Jesús excede. Muy bonito en español, en inglés, ¿verdad? Dice estas palabras, dice, ya que Él me guía, no cuestionaré ni murmuraré, aunque me lleve por el valle de sombra de muerte. ¿Saben? Es posible cantar esto. Es un canto, son palabras muy nobles, muy preciosas. Pero cuando de verdad pasas por ese valle de sombra de muerte, no es tan fácil cantarlo. No es tan fácil vivirlo. No es tan fácil confiar. Dice, Él guía con fidelidad. Por tanto, no cuestionaré ni murmuraré, aunque tenga que pasar por el valle de sombra de muerte y beber la copa amarga. Tu camino es mejor, así que sígueme guiando y yo te daré el control de mi vida. Verdaderamente, guíame, Señor, y presérvame para tu gloria. Haz que mi alma descanse sabiendo que el camino de Dios es el mejor. No me quejaré, aunque a veces no vea el fin. A donde Él me guíe, yo le seguiré con mansedumbre. Dios tiene el mejor camino para mí. ¿Confiamos en Dios o no? La fe es cuando confiamos en Dios. La fe no es un decreto, no es un dogma. No son reglas, no es cierta cantidad de doctrina. Es posible tener todo eso, hasta los huesos, y aún así no confiar en Él. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.